3:33. Bueno, ya entendimos. ¿Entendieron, chicos, el tema?
Sí, totalmente. Sí.
Y eso que sos músico.
Sí, sí, pero bueno, entendí.
¿Carla?
No, yo soy locutora, no entendí.
Ah, sí, entendí. Te vi la cara. Bueno, atención porque vamos a tratar otro tema que también hace falta que entendamos. Vamos a empezar desde el principio.
Hay que estudiar mucho.
Hay que estudiar mucho para escuchar este programa. No es un programa, no pasa así como así, que lo tenés atrás en el negocio escuchando y la radio pasa y... No, te exijo atención. Hace unas semanas leí una nota en un diario, me llamó mucho la atención, porque en la nota del diario, el señor que hacía la nota decía, los autos robots ya son una realidad y son más seguros que los conducidos por humanos. Entonces, en un domingo, digo, wow, esto es cierto, es la parte del chiste del diario. No, era de verdad. Entonces dijimos, vamos a hablar con el señor Roberto Agosta, que es el ingeniero civil a quien le habían hecho esta nota, que es profesor universitario, fundador y presidente de ACIA, Ingenieros Economistas Planificadores, que ha tenido la gentileza de llegarse hasta Radio Nacional. Hola, Agosta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Te puedo tutear, somos más o menos de la misma edad, solo que vos has estudiado.
Por supuesto.
¿Qué son los autos robots? ¿Autos que nadie maneja?
Claro, autos que son conducidos de manera autónoma, digamos. A ver, hay que decir una cosa importante. La autonomía en transporte existe desde hace 50 años. O sea, trenes sin conductor, ejemplo, hay desde hace más o menos 50 años. En los aeropuertos son muy comunes.
Ahora estuve en Chile y uno de los subtes son...
Bueno, sí, sí. En los subtes hace menos, pero hace unos 20 años que ya hay líneas, estoy diciéndolo de memoria, pero más o menos, que hay líneas de subte sin conductor en París, por ejemplo, ahora en Chile y en otros lugares. Uh-huh. O sea que la conducción autónoma en sí es novedad en transporte. De hecho, bueno, digamos, el piloto automático es una versión de esto en los aviones, en los barcos, etcétera. La novedad del auto autónomo es que, a diferencia de un ferrocarril, el ferrocarril está en un ambiente totalmente confinado.
Claro.
Simplemente...
Tiene rieles.
¿Cómo?
Que puede tener rieles o andar.
Claro, pero está en un ambiente confinado en donde, el tren, digamos, solamente tiene que ocuparse del tren que está adelante o del tren que está atrás y nada más.
Va por ahí y cuando pasa bajan las barreras, así que no va a pasar nada.
Sí, y esencialmente hay muy pocos, no sabría decir si hay algún sistema autónomo con barreras. Uh-huh. Sí, generalmente son subtes o sistemas como los de los aeropuertos que están completamente segregados, separados.
Claro.
La gran novedad es que hoy lo que asistimos es un automóvil que es capaz de percibir, interpretar lo que pasa, tomar decisiones e ir de un lugar a otro de manera completamente autónoma.
Lo que hace una persona cuando maneja un auto.
Lo que hace
toma
una
decisiones,
persona,
sabe a cuánto está el auto que viene, claro, si puede pasar. Si
primero
puede pasar.
Percibe, reacciona y digamos y toma decisiones sobre ruta, sobre parar, sobre seguridad, etcétera. Sí.
Ajá. O sea que eso existe como tal, los autos como tal así existen.
Existen. Todavía no existen, no están difundidos de manera masiva, pero existen.
¿En qué países?
Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay dos ciudades que tienen sistemas de usos comerciales, ¿no? Después experimentales un montón, pero así en operación con pasajeros, digamos, hay dos ciudades que tienen sistemas de pequeños shuttles, digamos, pequeños lanzaderas de transporte público autónomos, completamente autónomos, que van, alimentan sistemas de transporte, como si fuera el de un aeropuerto, uh-huh, pero en la calle, digamos.
¿Cómo sabe el vehículo cuándo viene alguien de frente, cuándo viene alguien de costado?
Bueno, la primera cosa que tiene es un sistema muy complejo de percepción. Cámaras, detectores láser, detectores LIDAR, o sea, láser, uh-huh, radar, y detectores de ultrasonido, como los que tienen los autos para estacionamiento, uh-huh, que está muy difundido, digamos.
Es como eso, pero mucho más.
Claro, un set de perceptores, digamos, ¿no es cierto?, claro, que le permiten al auto, a la computadora, digamos, entender lo que está pasando en el ambiente. A través de desarrollo de la inteligencia artificial, además el auto aprende, o sea, va tomando decisiones y va aprendiendo.
¿Como una persona?
Como una persona, muchísimo más rápido que una persona, y además lo que dicen los que están en estos temas es que cualquiera de nosotros, vos tenés, no sé, 30 años de conducir y tenés 30 años de conducir. Un auto de estos en un año adquiere centenares de años,
todo el conocimiento de todos los que han manejado,
conocimiento de todos los demás autos, o sea que es exponencial, ¿no?
Claro.
Bueno, por supuesto GPS, estábamos diciendo, bueno, y de esa forma el auto se ubica y toma decisiones.
O sea, primero recibe toda esa información,
claro,
continua todo el tiempo,
la procesa, o sea, además se comunica, por ejemplo, esto no existe ahora masivamente, pero sabemos que va a suceder. El auto va a saber si el semáforo de dentro de dos cuadras está rojo o verde, porque el semáforo se va a comunicar con el auto, así como otro auto se va a comunicar con el auto, así como un peatón se va a comunicar con el auto.
Los autos se van a comunicar entre sí como una red.
Como una red, exactamente.
O sea, cada auto va a saber cuándo otro auto viene y cuándo otro auto pasa por determinado lugar.
En el límite, en el largo plazo, digamos, sí. Esto no va a pasar. Uno cuenta esto y parece que mañana nos despertamos y es así.
No
es así.
¿Cuánto tiempo estamos hablando?
Mira, esto es un poco conjetural, como te podrás imaginar, porque nadie lo sabe con certeza. Pero digamos, primero te digo que es conjetural y después te voy a matizar con alguna cosa. Digamos, lo que se presume es que en los países, en China, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en los próximos 5 años vamos a empezar a ver autos autónomos en la calle. Algunos, digamos, ¿no es cierto? Entonces va a empezar un periodo de transición en el cual la flota que vos vas a ver en la calle va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20% de autos autónomos que van a convivir con los autos manejados por seres humanos.
Va a haber un tiempo de convivencia.
Necesariamente va a haber un tiempo de convivencia. Y
ahora, si yo en ese tiempo de convivencia me choca uno sin conductor, le echo la culpa a ese.
Bueno. Este es uno de los temas que hay que resolver. El tema de los seguros es un tema.
Claro, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién, no?
Claro, ¿quién es el responsable? Sí. El fabricante, el propietario.
Puse en funcionamiento, apreté todos los botones que me dijeron.
Hay muchos temas para resolver, digamos, pero este es uno. El tema de las responsabilidades y los seguros es uno. Lo que está claro es que, digamos, cuando estos autos ya están saliendo, digamos, a la calle, pero cuando estos autos se difundan, van a ser infinitamente más seguro que los autos conducidos por seres humanos. De eso no cabe ninguna duda, digamos.
Supongo que se están haciendo pruebas ya a grandes niveles en los países más adelantados,
sí,
¿no?
Sí. Google formó una empresa. Google empezó con esto hace, estamos en 2019, hace más de 10 años probablemente, y hoy tiene una empresa que es una empresa de autos autónomos, solamente de autos autónomos. Y, no sé, como te digo, lleva recorridos millones de kilómetros en California con autos autónomos de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta. Hay 5 niveles de autonomía. Eso es, no quiero entrar en cosas demasiado técnicas que por ahí son aburridas, pero digamos, hay 5 niveles de autonomía en la industria. La autonomía total es la 5, el auto que ni siquiera tiene volante. No solamente se maneja solo, sino que ni siquiera tiene volante, digamos.
Estos autos tienen,
Estos vehículos de transporte público que te digo no tienen volante.
No tienen volante.
Si vos te fijaste, los de Chile, yo no conozco los de Chile, pero seguramente no tienen cabina.
No tienen cabina.
Exactamente.
Van y vienen.
Seguramente tienen una cabina de servicio por razones de alguna emergencia, alguna cosa así, pero no tienen cabina.
Los autos sin conductor, ¿tienen, cómo pasarlo a manual?
Hoy sí. Porque hoy la mayoría de los autos sin conductor están desarrollados sobre autos convencionales.
Pero se supone que con el tiempo ya no.
Con el tiempo tendrán alguna forma de emergencia para que vos, te descompone algo, lo puedas llevar. Pero no necesariamente. El grado 5 autonomía. Y cuando este esté completamente desarrollado, no hay ninguna razón para que el auto tenga volante.
O sea que nos sentamos y vamos tomando mate de acá a Rosario.
Exactamente. Ese es uno de los grandes temas. Esto abre, te imaginas, una serie de preguntas y de cuestiones que, bueno, que algunas las estamos estudiando en la universidad, por ejemplo, pero que son cómo va a impactar esto en las ciudades, cómo va a impactar esto en los hábitos de la gente. Digamos, hoy en economía de transporte decimos normalmente que un viaje tiene utilidad negativa. Vos no deseás viajar, digamos. Viajás porque tenés que viajar, pero porque tenés que ir, porque tenés que estar en el destino, no porque querés viajar, salvo
que quieras viajar,
pero si, digamos, normalmente lo que uno dice es que un viaje...
Quiere estar allá.
Lo que vos querés es estar en el destino. Ah, lo que está en el medio, cuanto más corto, cuanto más rápido, cuanto más barato, mejor.
A menos que estés paseando, sí.
Claro. Ahora, este es un escenario diferente, porque a lo mejor los autos van a poder ser un ámbito en el que vos vas a poder generar actividades que tienen valor.
Claro, puedo ir trabajando tranquilamente.
Puedes ir trabajando, puedes ir reunido, puedes ir...
Puedo ir componiendo una canción mientras el auto se maneja solo.
Etcétera. Hay muchas otras cosas que ya están escritas sobre eso. Claro. Solo está todo autónomo. Gente ahora, que se imagina un montón de cosas.
Ahora, sí, claro. Ahora imagino, para esto hace falta un cambio legislativo importante.
Sí. Sí, en Estados Unidos ya se está haciendo. Ya hay varios estados que tienen legislaciones, ya han legislado sobre el auto autónomo. Cómo tiene que ser, para las condiciones de seguridad, etcétera. No hay muchos países que tienen esto. Básicamente Estados Unidos. Europa está en una etapa más experimental y China, bueno, está muy rápido, pero el tema legislativo no les preocupa tanto, digamos, ¿no? Sí, esto requiere un cambio de legislación. Pero ya te digo, esto, lo central es que esto va a tener impacto, por ejemplo, en la ciudad. ¿Cómo se va a usar la ciudad?
¿Cómo se va a usar la ciudad?
Por ejemplo, eso. Los estacionamientos en el centro de las ciudades van a dejar de tener sentido. Porque vos vas a tomarte un auto autónomo. Digamos, hay tres cosas que se presume que van a venir juntas. La autonomía, la electricidad, o sea, el auto eléctrico.
El auto va a funcionar.
Los autos autónomos mayoritariamente se presume que van a ser eléctricos, y además el uso compartido del auto.
Lo que esto me llamó la atención en la nota que te habían hecho y que había leído. Vos decís que se supone que en el tiempo el asunto de tener un auto no va a ser ya un objetivo de vida, como es para mucha gente hoy. Quiero tener mi auto y paso del chiquito al más grande y serán de la familia y serán del auto. Uh-huh. Sino que digo, no va a ser una propiedad, va a ser algo que uses.
Esto es lo que se está viendo. Y se está viendo que en los chicos jóvenes cada vez, digamos, el sentido de tener el auto es menos fuerte que en las generaciones más viejas. Digamos que el auto es un símbolo de estatus, que es un, como dicen los economistas, es un bien posicional, claro. Es un bien que denota mi estatus, digamos, en la sociedad. La verdad es que hoy, si vos, digamos, los sistemas de uso compartido del auto, Uber, Cabify, uh-huh, todos esos, en buena medida reemplazan el auto. Sí. Lo que se está percibiendo es que el futuro de los autos autónomos va a ser compartido. Digamos, uno lo que supone no es que va a desaparecer el auto, porque yo a veces lo comparo con un velero, digamos. Vos te podés ir a Colonia, si vos tenés que ir a Colonia, tomás un servicio público, el buquebús o algo por el estilo. Ahora, si querés te vas en velero, digamos, si querés y si tenés el velero y te gusta el velero, tú vas en velero. No es que no puedas hacerlo, pero el viaje normal va a ser autónomo. Y a lo mejor vos te vas a dar el gusto de ir a Córdoba en un auto normal porque te gusta manejar, digamos. Claro. ¿Entendés? Ahora, volviendo al tema del auto compartido, esto es una realidad. O sea, el uso de lo que se conoce como Mobility as a Service, movilidad como servicio, es lo que se ve como futuro. En realidad, muchas cosas que antes se hacían a través de la propiedad, hoy se hacen como servicio.
¿Por ejemplo?
Bueno, el mismo uso del transporte aéreo o del cualquier, digamos, fíjate que hay muchas áreas del transporte que en realidad vos usás el servicio. Vos no necesitás tener un avión para ir a Europa en avión, digamos. Claro. Bueno, tampoco vas a necesitar un auto, ser propietario del auto para venir en auto a centro, digamos.
Esto es un cambio enorme porque además cambia todos los gastos que vos tenés, el espacio que tenés que tener para tener un auto en tu casa, digo, tenés una habitación más. O sea,
el espacio de la casa, el espacio de estacionamiento en el centro de la ciudad.
Las ciudades cambian.
Pensá vos que los estacionamientos del centro de la ciudad están en los lugares más caros de la ciudad. Sí. En general, además, son edificios horribles que afean, que generan congestión, etcétera. Bueno, esto se entiende, se supone que va a desaparecer. No va a haber ninguna necesidad, ninguna razón por la cual vos tengas un auto autónomo estacionado en el lugar más caro de la ciudad.
Porque ahora que uno nunca ha pensado en esto, pero ahora que lo ha pensado es, la mayoría de los autos están parados en este momento.
Un auto pasa el 98% o el 95% de su vida parado.
Claro,
es un desperdicio. El tuyo, el mío, cualquier auto de cualquiera de nosotros.
Es un desperdicio enorme.
En el fondo es un desperdicio enorme. Por eso esto de la movilidad como servicio tiene muchísimo sentido desde el punto de vista económico.
Claro.
Zipcar, todos estos servicios que te permiten compartir el uso de tu auto, tiene muchísimo sentido económico. Si te pones a ver, hasta Airbnb tiene muchísimo sentido económico, que vos compartís, digamos, un espacio que lo tenés disponible.
Ahora, estaba pensando en la realidad argentina, donde Uber tiene gente que sale a dispararle, ¿no? El cambio es enorme en la conducción de los de camiones, en conducción de taxis. Digo, los sindicatos se vienen una ahí.
Bueno, obviamente va a haber un cambio. A ver, que, digamos, se sabe, esto no viene de los autos, sino que hay estudios desde hace también más de 10 años, en los que se sabe que muchos de los empleos actuales van a desaparecer.
Eso, sí, eso
sale todos los días en los diarios, sí, no lo estoy inventando yo. El transporte es una actividad muy candidata a ser automatizada en todos sus ámbitos. Lo que pasa es que esto no va a pasar de un día para el otro.
Obvio.
Entonces, yo creo que acá hay que distinguir entre los trabajadores y los sindicatos, digamos. Creo que los trabajadores que hoy trabajan en transporte, bueno, ellos no van a perder trabajo, seguramente la siguiente generación va a requerir la mitad de trabajadores. Eso sí, bueno, pero no es que se van a perder puestos de trabajo hoy, porque te vuelvo a repetir, esto es un proceso gradual.
Como los fabricantes de sombreros,
digo. Por ejemplo,
en algún momento dejó de haber fabricantes de sombreros.
O los que manejaban diligencia, claro, cuando apareció el ferrocarril, o los que manejaban ferrocarriles cuando apareció
pero
el camión.
Pero la resistencia siempre fuerte.
Por supuesto. Lo que sí va a suceder es que los sindicatos van a tener una importancia relativa muy distinta.
Menor, claro.
¿Entendés? El sindicato como organización, ¿no? Porque, digamos, en dos generaciones, tal vez, no sé, exista el 20% de los conductores de camiones de los que hay hoy. ¿Entendés?
Qué tiempo es interesante para estar vivo.
¿Entendés? Entonces, por eso yo distingo entre la persona, el trabajador y la organización sindical, ¿no?
Seguramente va a haber una crisis. Seguramente va a haber un momento en donde va a ser difícil. Digo, en el momento del recambio va a ser difícil en mediano plazo y a largo plazo.
El recambio va a ser muy lento. Yo estoy convencido de que el recambio va a ser lento. A lo mejor hay un momento en el que se produce una disparada, digamos. Uh-huh. Eso puede pasar, pero yo creo que el recambio va a ser una generación. Entonces, vos lo vas a ir...
Gradualmente
va a ir sucediendo esto.
O sea, ¿no le recomendarías a nadie ahora que aprenda a manejar para tener un taxi de por vida?
A un chico de, digamos, uno de mis nietos,
sí,
que tienen un año, definitivamente no. A uno de mis nietos, ¿eh?
Claro.
No a una persona de 30 o no un hijo, digamos, pero a uno de mis nietos no.
¿Tu nieto va a saber manejar?
Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta.
Porque por ahí no les va a hacer falta para nada.
No, la mayor parte de la gente no sabe timonear barco, porque no necesita, ni manejar aviones, digamos, porque no necesita. Claro. Bueno, veremos.
Ahora bien, hay un cambio general en muchas profesiones, en la ciudad, en cómo vemos una herramienta como el automóvil, ¿cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo preparamos la cabeza para eso?
Mira, yo creo que la cabeza hay que prepararla por dos o tres lados. Primero hay que pensar, creo que se dijo acá, el tema de las regulaciones. Uh-huh. ¿Cómo va a ser, cómo va a funcionar regulaciones esto? Porque, por ejemplo, hay grandes preguntas que son importantes, que son sustantivas. Por ejemplo, yo dije, no va a haber necesidad de tener estacionamiento en el centro de la ciudad. Uh-huh. Claramente no va a haber necesidad. Ahora, ¿qué significa esto? Que el auto viene, te trae y después empieza a girar buscando otro pasajero, generando congestión, generando... Esto va a haber que pensar qué se hace con eso. El tema de...
Igual da la impresión de que va a haber muchos menos autos.
Se entiende que sí. Que va a haber menos autos.
Ahora,
que va a hacer falta menos autos. Hay un tema con el transporte público, ¿no? Porque digamos...
Ya vamos a eso, pero antes, hablando de la cantidad, digo, las fábricas de autos necesitan vender autos.
Las fábricas de autos, por ejemplo, General Motors está pensando en reconvertirse a empresa de movilidad como servicio. O sea,
saben que el asunto de vender autos
va a cambiar probablemente a que tengan que ser prestadores de servicio, digamos.
Estoy pensando, no sé manejar y no sé de autos, pero estoy pensando en esto igual, me arriesgo.
Pero
seguro
que viajas en auto.
Sí, eso sí. En los talleres mecánicos también debería de cambiar todo el trabajo, porque no ha de ser la misma
motor. El tema del taller mecánico es muy interesante, porque un auto eléctrico tiene, digamos, la 20 veces menos partes que un auto de combustión interna.
Sí.
O sea, es infinitamente más sencillo, mecánicamente, de todo punto de vista. O sea, obviamente la actividad del mecánico también va a cambiar completamente y va a haber una demanda de muchísimo menor, porque, digamos, hoy se te rompe cualquier cosa en el auto y,
sí,
el auto es más compacto, sí. Pero en un auto eléctrico es algo muy sencillo, es una batería, un motor y algún sistema de control, y se acabó y no hay más nada, digamos, ¿no? Hay otro tema vinculado a esto que no la quiero complicar, que es el tema de las baterías de litio. Hay una demanda de litio que, bueno, no es infinita tampoco, el de la disponibilidad de litio, aunque Argentina es uno de los grandes productores, otra de las grandes bonus que tiene la Argentina, digamos, ¿no? Pero ahí hay un tema, porque la demanda de litio para las baterías de litio crece exponencialmente. Y
es la que usamos en los celulares, ¿no?
Los celulares, pero imagínate vos un Tesla, un auto autónomo como un Tesla, tiene una batería de litio, no sé, de todo el... Las baterías de los autos son como si fuera el piso del auto. Uh-huh. Imagínate un celular y eso, digamos, ¿no? O sea, eso es una demanda importante. Esa es otra gran pregunta que dando vueltas.
¿Va a haber litio suficiente?
¿Va a haber litio suficiente? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Con qué lo vamos a reemplazar?
Compramos acciones de empresas de litio, ¿no?
Yo creo que habría que hacerlo. Vos sabés que en Europa, en realidad en Europa, la electrificación viene antes que la autonomía. Ya hay países que dentro de, digamos, 5 o 6 años imponen que los autos no pueden ser solamente de combustión interna, o tienen que ser híbridos o tienen que ser eléctricos. Todos los autos, o sea, no se pueden vender más autos de solo de combustión interna.
Sí, están los expendedores de electricidad, ¿no?
Eso ya en Estados Unidos lo ves en algunos estacionamientos.
En Europa, ¿sí? Lo ves también.
En Europa más, sí. Porque Europa está yendo más rápido a eso. Está más consciente de esto y está yendo más rápido. Obviamente esto no quiere decir que toda la flota va a ser eléctrica, porque tarda, hay un tiempo de recambio, ¿no? Pero sí que los nuevos, claro, ¿entendés? Es un tema muy apasionante, sobre todo porque, como te digo, por ejemplo, en un mundo de todos vehículos autónomos, no en la transición, pero en un mundo de todos vehículos autónomos...
¿2050, 2070?
En los países desarrollados, más o menos, de 2030 a 2050. Aquí no sabemos tan bien, pero más hacia fin de siglo, digamos.
Acá no sabemos cómo llegar a las elecciones.
Imagínate.
Vamos lento, sí.
Eso tiene la ventaja de que uno puede sacar...
Claro, a lo mejor
aprender de las manganas que hacen los demás, ¿no?
Que se maten ellos primero.
Claro,
que yo
y nosotros a... vemos qué es lo que podemos... Claro. Pero
al llegar último tiene su beneficio también.
Algún beneficio tiene que tener. No. Imagínate un mundo de vehículos autónomos, es un mundo de una gran disciplina al conducir. O sea, todos los autos conducen exactamente a la misma velocidad, guardando la misma distancia de frenado con el auto de delante, etcétera. Eso aumenta extraordinariamente la capacidad vial. ¿Entendés? La capacidad vial hoy, que depende de nuestros humores, digamos, de un problema básicamente humano, estadístico, claro. En este caso ya no va a ser más estadístico. Entonces, ya se sabe que los caminos actuales van a poder acomodar más vehículos que hoy. ¿Me entendés? O sea, sin que vos inviertas nada en infraestructura, va a aumentar la capacidad vial, digamos.
Y además, ¿no? se va a reducir un montón los accidentes, todo eso.
Eso está claro, pero ¿sabes por qué? Porque si no, no se va a habilitar el vehículo autónomo.
Claro,
los vehículos que se van habilitando es porque han demostrado, ha habido accidentes con vehículos autónomos, poquísimos en relación a los kilómetros que se hicieron, si vos lo relacionás con el uso es prácticamente nada. Pero digamos, a medida que se vayan habilitando es porque va a haber condiciones de seguridad muy grandes.
Sí, porque además creo que la mayoría de los accidentes o siniestros ocurren por la imprudencia propia del humano, ¿no? Sí, digamos.
Claro, se supone que un accidente tiene tres patas, ¿no? El conductor, el auto y la vía, el camino. ¿No es cierto? Si vos te pones a pensar, ahí están todas las causas. El 100% claro, de las causas están claro, en esas tres, digamos, ¿no? Pero sí, depende del lugar, depende del momento, depende del ambiente, el factor humano es muy importante.
Estamos hablando con el ingeniero Roberto Agosta, ingeniero civil, profesor universitario, fundador, presidente de ACIA, Ingenieros Economistas Planificadores. Como ven, el tema es apasionante, por eso hay muchas preguntas de los oyentes que vamos a hacer después del informativo, porque, bueno, entre otras cosas, estaban hablando que claramente tus nietos van a vivir una manera totalmente distinta a como la estás viviendo vos o tus hijos, depende de la edad que tengas, o vos mismo si sos un bebé que está escuchando la radio. El tema es, ¿cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo nos van a manejar? ¿Qué va a haber embotellamientos?
No va a haber tanto humo.
¿Eh? No va a haber, claro, no va a haber, ¿qué va a pasar?
No va a haber peleas callejeras.
No va a haber, ¿qué van a hacer en las estaciones de servicio? ¿Van a seguir vendiéndome los sándwiches en las estaciones de servicio que me gustan mucho o no? ¿O me lo van a llamar a venir en el auto? No sé, cosas muy importantes tenemos para hablar con el ingeniero Roberto Agosta, que ha tenido la gentileza de acercarse aquí a Dulces y Amargos. Así que vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida contestamos todas las preguntas.
Dulces y Amargos.
Supongo que con el tiempo escucharán esta canción y dirán, ¿cómo que chocaron? ¿Por qué manejaba el señor? ¿Qué era eso? Digo, porque la verdad que los autos no se manejan.
No.
Qué raro lo que le pasó a este señor que ha chocado.
Abuelo, en una época se manejaban los autos.
Eso, abuelo, se manejaban los autos. Estamos hablando con Roberto Agosta, que es ingeniero civil, profesor universitario, fundador y presidente de ACIA, Ingenieros Economistas Planificadores. Y estamos hablando justamente de esto, de los autos cuando ya no sean manejados por las personas. Unas preguntas que nos están llegando aquí. ¿A qué número de teléfono, señora?
11-65-840-870.
Dice Fernando de Florida, ¿no hay un tema con el ancho de banda en la interconexión de todos los operadores? Algo de eso leí, que no daría abasto ni la red de 5G si todos los autos fueran autónomos.
Hay muchos temas de ese tipo. Hay un protocolo que está siendo desarrollado y es el de B2X, de vehículo a todo, pero sí, hay muchos temas relacionados con eso, con el ancho de banda, con la ciberseguridad. No puede ser hackeado un auto autónomo, claro, ni ninguna cosa de este tipo, pero sí, son todos temas que hay que ir resolviendo.
Porque además, digo, evidentemente, tiene que haber internet en todo el país.
Sí.
Si no, no funciona el auto.
No. El auto no necesariamente tiene que estar conectado en, digamos, si está conectado va a tener otras prestaciones, pero uno no se imagina que, digamos, lo va a estar, porque en ese momento lo va a estar, digamos, pero, digamos, la conexión, lo que va, la interconexión lo que va a hacer es aumentar la capacidad de aprendizaje, básicamente, del auto y mejorar la seguridad. Ah. Pero suponete que vos estás en el medio, no sé, de Chubut y no, uh-huh, no hay 4G, uh-huh, hoy no hay 4G, no dentro de 30 años seguramente va a haber, pero digamos, claro, pero hoy no hay, bueno, el auto autónomo va a poder seguir funcionando porque va a poder seguir tomando sus señales, elaborando y decidiendo.
No es que tiene que estar conectado en
no,
el
no momento. Necesariamente.
Porque si no estoy en el medio de Chubut, tengo que llamar a Fiverr, te dicen por todo, digo, no, que hay que hacerlo todo.
No.
Me quedo un poco más tranquilo. Hablemos de el transporte público, que también efectivamente va entonces a sufrir un cambio enorme.
Sí. Sí, va a sufrir un cambio, como te digo, los sistemas que hoy están operativos de autónomos son de transporte público, justamente, uh-huh, los pocos que hay funcionando, sí, de manera, digamos, comercial, son de transporte público. Ahora, el primer comentario es el siguiente: el impacto desde el punto de vista del costo de operación es mucho más en un auto con un conductor y un pasajero
que en un colectivo.
Claro,
porque el costo del señor que maneja es mucho más alto de un taxi que en un colectivo.
Exactamente. Entonces, digamos, lo que se presume es que donde va a haber una caída enorme, una caída importante en el costo, va a ser en el taxi, digamos, en el auto particular, barra taxi, barra Uber, barra Cabify, barra lo que sea, digamos, ¿no?
O sea, que voy a poder llamar, me aparece el auto solito, viene el auto...
Y ese auto puede llegar, digamos, a precios actuales, uh-huh. digamos, y haciendo un poco de futurología, digamos, porque es imposible tener los datos bien, claro. puede llegar a valer la mitad que un taxi de hoy. ¿Entendés?
Claro. Claro.
Entonces vos empezás, ese auto empieza a competir, digamos, para cierta franja de la población con el transporte público. ¿Me entendés? Porque el transporte público también va, va a reducirse, pero mucho menos.
Con el transporte público y con el auto propio.
Bueno, con el auto propio de ya. Pero el punto central es que vos vas a tener, digamos, un entre comillas, un taxi autónomo, digamos, ¿no? Que va a valer la mitad de lo que vale hoy. Por supuesto, va a ser más caro que el transporte público, pero va a haber una franja de usuarios que van a estar dispuestos a pagarlo. Claro. Otros que no.
Bueno, hoy, hoy hay una franja dispuesta a pagar el taxi.
Hoy hay una franja dispuesta a pagar el taxi y va a haber una franja mayor a pagar un taxi que valga, digamos, la mitad.
¿Quiénes van a fabricar estos autos?
No, las automotrices están trabajando en esto. Por ejemplo, General Motors compró una startup de autos autónomos y está trabajando en San Francisco con una flota experimental de autos autos de serie que los han transformado en autónomos y están trabajando con esto.
¿Qué puede pasar con la industria en Argentina al respecto?
Bueno, yo creo que va a seguir la tendencia mundial, a la larga va a seguir la tendencia mundial. Tal vez haya alguna oportunidad para algún, para digamos, yo estuve este año en el CES, en Las Vegas, y... todo lo que es automóvil y movilidad era un protagonista impresionante, fue un protagonista, la verdad es que es muy impresionante, yo nunca había estado, es impresionante ese lugar, y vos lo que veías es que los nuevos autopartistas son los tipos que generan software, que generan los protocolos, que están desarrollando estas cosas vinculadas a la mayor autonomía, ¿no? Claro. Por eso te digo... hay un camino hacia la autonomía total que los vehículos de hoy, de serie, están recorriendo. Por ejemplo, el control adaptativo de crucero, que es un que es una mejora importantísima. ¿No?
Es un principio de... ¿no?
Es un principio, claro. Es nivel autonomía 2, digamos, de estos 5 niveles que te digo, 2 o 3, no me acuerdo. Pero digamos, de estos 5 niveles es 2 o 3.
Ahora, por lo que estás diciendo, Roberto Agosta... hay que reconvertir muchísimas cosas, desde las empresas, desde las fábricas de autos, la manera en que nos manejamos, la legislación,
en las ciudades.
Las ciudades. ¿Quién está pensando esto en Argentina?
Mirá, por lo pronto la Universidad de Itela y nosotros que estamos trabajando en estos temas con el BID.
¿En qué trabajan con el BID?
El tema de esta investigación es... el impacto de las nuevas estas nuevas tecnologías en las ciudades, fundamentalmente en las ciudades, vinculado a las políticas públicas, ¿no? O sea, las políticas que hay que ir pensando, de nuevo, en una generación o en esta transición, más que en una generación, yo te diría en esta transición para el futuro. Entre paréntesis, si me permitís pasar el aviso, el lunes 22, que es el lunes de la semana, no este, el otro, en la Universidad de Itela hay una presentación del proyecto a las 8:30 a.m. Así que si los que quieran asistir...
Los que se levanten temprano pueden ir.
Los que se levanten temprano lunes. Es una cosa un poco...
Muy bien elegido, pero... Muy bien elegido el momento.
Exactamente. Así que bueno, los que les interese profundizar el tema, ahora, vamos a leer.
Por ahora entonces, como estás diciendo, en ámbitos académicos, está pensándose para el futuro. Ahora... en un país en donde se vuelve loco porque dentro de 15 minutos no sabemos cómo va a estar el dólar y entonces es lo único que pensamos y no salimos de ahí. ¿Cómo haces para convencer a los dirigentes del futuro a que piensen en grande?
La Secretaría de Transporte de la Ciudad está pensando en estos temas. Obviamente no tendría sentido que destine, digamos, recursos como para pensarlo como los problemas acuciantes que tiene, digamos, ¿no? Pero tiene gente pensando en estos temas y ese, digamos, está pensando como una alternativa a futuro.
¿Y con respecto a Latinoamérica, cómo estamos?
No, creo que, mira, un proyecto como el nuestro de Itela es el único en toda América Latina. Por eso el entusiasmo del BID en apoyarnos, porque justamente no hay otros grupos que estén pensando en estos temas en América Latina.
¿Alguna vez estudiás seriamente el tema del transporte público en Argentina, ¿no? ¿Alguna vez leí que hace mucho escribiste cosas sobre cómo estaba el transporte público, ya hablando claramente en la ciudad de Buenos Aires? Y hablabas, hacías un análisis hace ya 15 años, supongo, de, bueno, esto que ahora se dice y que finalmente ha explotado, las tarifas eran muy bajas, los costos no daban para mejorar ni el subte ni ninguna de los medios de transporte, al menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ha cambiado eso? Digo, ¿tenemos mejores subtes, tenemos mejor comunicación? ¿Está bien la ciudad de Buenos Aires en ese aspecto?
Mira, si vos lo mirás en los rankings internacionales, no podemos decir que está bien, que no podemos decir que está de la mitad para arriba. No está de la mitad para arriba, está en la mitad, digamos. Ahora, creo que si vos, tratando de ver el medio vaso lleno, digamos, si vos mirás... en los últimos, yo te diría, 20 años, ha habido un cambio en cuanto a una conciencia de la necesidad de mejorar el transporte público muy importante. Digamos, yo que enseño en la universidad hace, no quiero pensarlo, pero más de 20 años, te puedo decir que, uno cuando hablaba de estas cosas hace mucho, los chicos parecían no se entendía de qué estabas hablando. Hoy hay un consenso, incluso los mismos chicos tienen una conciencia de la importancia del transporte público, para la sustentabilidad de la ciudad. Y creo que eso es mérito de los últimos gobiernos, incluso te diría por ejemplo, el ministro Randazzo hizo mucho en este sentido. O sea, no solamente el gobierno de la ciudad, no solamente el gobierno nacional actual, sino en general había una conciencia en la clase política, yo te diría, así como uno se queja muchas veces, también esto es una realidad, ¿no? Me parece que esto es real, se ha invertido bastante en transporte público desde ese artículo que no me acuerdo de qué año es,
2004-2006,
pero por eso se ha invertido bastante. Probablemente hay cosas que uno piensa que podían haberse hecho distintas, por ejemplo, creo que faltan inversiones en el subte en Buenos Aires, ¿no? Parece que tendría que tener un protagonismo mucho mayor que el que tiene. No solamente líneas nuevas, sino modernización del sistema actual, que es algo extraordinariamente, rentable para la ciudad, lo digo en un sentido amplio. No solamente extender las líneas, sino mejorar las actuales. Por eso te digo, hay muchas cosas que uno diría, bueno, hay asignaturas pendientes, pero me parece que se ha avanzado, y se ha avanzado mucho en esta conciencia de que el transporte, de que realmente la ciudad hay que estructurarla alrededor del transporte público. Pero lo que hay que entender, y esto es importante que lo entiendan también los políticos, es que para que esto sea así, el transporte público tiene que tener calidad. Porque vos lo que tenés que lograr, que es muy difícil, muy pocas ciudades lo han conseguido, es bajar a la gente del auto. Que una persona que usaba el ómnibus use la bicicleta, puede ser muy bueno desde el punto de vista de la salud pública, pero desde el punto de vista del sistema de transporte, si te lo pones a pensar, no sé si es tan bueno. Lo que vos tenés que lograr es que el que usaba el auto use el sistema de transporte público, o la bicicleta, o un sistema más eficiente,
¿no? Bueno, lo que uno ve en algunas ciudades del extranjero es que gente de mejor calidad de vida, gente que gana más dinero, usa el transporte público, claro, mucho más que en Argentina.
Sí, sí.
¿No? Y sí, bueno, las clases medias acomodadas usan el transporte público en Europa,
sí, digamos, en Zurich, en Ámsterdam, claro, en París inclusive, no, te diría, porque nosotros no tenemos que comparar más con ciudades como París o Londres que como Zurich o Ámsterdam, simplemente por la problemática de Buenos Aires, ¿no? Son ciudades distintas, pero vos tenés un sistema de transporte público de muy alta calidad, ¿entendido? Y eso son inversiones, ¿eh?
¿Has podido estudiar los transportes públicos de otras ciudades de la Argentina?
Bueno, conozco, sí, en realidad como sistema de transporte público sustantivos, vos tenés Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Después tenés las ciudades más intermedias, Mendoza, Tucumán, Neuquén. Y después tenés una gran problemática de transporte en ciudades chicas que es difícil que justifiquen transporte público por la escala, ¿no es cierto? El transporte público obviamente necesita escala,
claro.
Vos necesitas volumen, porque si no se justifica.
No, claro.
Entonces,
digamos, conceptualmente, por ejemplo, las soluciones estas de carriles exclusivos tipo Metrobús, que se están más allá de, digamos, de que tengan un contenido, digamos, político y qué sé yo, son soluciones muy adecuadas para ciudades intermedias, porque vos con inversiones moderadas, digamos, lográs mejoras en los tiempos de viaje, en la operación, etcétera. Uh-huh. Pero es muy difícil el problema del transporte público en una ciudad, por ejemplo, como la ciudad de Formosa, ¿me entendés? Porque por la misma estructura de la ciudad, ¿me entendés? O sea, crear un sistema de transporte público que se justifique con escala no es fácil, y encima hoy tenés la problemática de todo el interior, que es la motito.
Claro,
que es casi gratis, digamos. ¿Entendés? Ojo, en el interior de Argentina, en el este, en África, en Asia, en todo el mundo. Digamos, ¿no? Sí, sí. Pero digamos,
es una solución rápida.
Es una solución rápida para la, para además que alcanza toda la población, claro. Prácticamente cualquiera puede tener una moto. Entonces esto también conspira contra el sistema de transporte público y es puerta a puerta, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno, no es fácil el tema. No, es distinta a la problemática de una ciudad, una urbe extraordinaria como Buenos Aires, que tiene otra problemática y,
sí,
y esencialmente lo que necesita son inversiones, yo te diría inversiones de calidad, o sea, inversiones pensadas, ¿me entiendes?
¿Pensás que, eso, que van a venir?
Y pienso que estamos en un momento complicado para hacer inversiones públicas del tipo de las que necesita un sistema de transporte, pero digamos... Pero lo que yo creo que es que tal vez estos parates de los flujos de inversiones deberían permitirnos pensar, ¿me entendés? O sea, cuando claro. Uno más incluso en lo personal, ¿no? Cuando uno
que no estás haciendo
cuando vos no, claro, entonces es el momento para pensar realmente a ver cómo nos organizamos, qué es lo más prioritario, cómo tenemos que hacerlo. ¿Cómo tenemos que imaginarlo?
Bueno, se están por cambiar las concesiones del subte, ¿no?
Digamos, se está pensando ahora, por ejemplo, se está pensando en eso. Eso, sí, es un cambio en la gestión, pero, digamos, yo me refiero básicamente a inversiones en infraestructura, ¿no? Pero sí, eso es un cambio en la gestión que veremos cómo termina.
No puedo dejar de hacer una entrevista sin hacer una pregunta bien sonsa, que es la que viene ahora. No sé, después de preguntar al embajador de Australia si las canguras efectivamente saltaban, creo que no la voy a poder mejorar. Pero, ¿las motos también van a ser sin conductor?
La verdad es que no sé. Creo que no lo sé. Pero
uno sentado ahí...
Pero uno se puede imaginar que
capaz
sí, ¿por qué no?
Habrá motos. Porque, digo, la moto me parece que se usa como para ir más rápido, salvo al que le gusta manejar una moto, para ir más rápido por la ciudad, y tal vez ya no haga falta eso. Digo, pienso en voz alta.
La verdad es que...
El hombre invisible.
No, dejé al ingeniero Casado tan mal en la pregunta.
Bien, superaste.
Para la próxima voy a pensar.
¿Y los embotellamientos cómo van a funcionar?
Bueno, en realidad no va a haber embotellamiento, lo que va a haber es congestión, digamos. Es decir, claro. Mucho tránsito y tiempo de viaje largo, no necesariamente embotellamiento. Uh-huh. No, digamos, se presume. ¿No?
¿Qué obras de infraestructura harían falta para coches sin conductor? Bueno, digo, ¿hace falta más autopistas? ¿Hacen falta rutas?
No, justamente la esperanza es que hagan falta menos, o sea, digamos. Y sobre todo, como te digo, que podamos reutilizar los espacios de estacionamiento actuales en lugares valiosos a otros usos más humanos, más compatibles con la vida urbana, digamos.
Bueno, efectivamente, en Ámsterdam ahora están haciendo, ¿no?, un sistema por el cual muchos están haciendo, pensando para 5 años, lugares de estacionamiento, dejan de ser lugares de estacionamiento para ser plazas o lugares de encuentro de los vecinos, ¿no?
Por eso, sí, o incluso usos residenciales, comerciales, etcétera, claro. ¿No? Digamos, este es el tema de futuro, ¿no?
Lo interesante es, sabemos que se van a abrir muchas puertas que algunas no sabemos a dónde dan.
La mayoría no sabemos a dónde van. Hoy tenemos más preguntas que respuestas. Desde ya tenemos muchas más preguntas que respuestas.
Sin embargo, una de las respuestas que dije al comienzo, que me pareció como muy interesante, es los autos van a ser más seguros.
Eso casi va a ser una condición para que el auto funcione. Para que el auto se habilite, digamos, para que...
Porque vamos a tener un miedo ancestral, ¿no? Evidentemente, sentados en una cosa que nos lleva, nos va a dar miedo en principio.
Sí, pero bueno.
Lo venceremos. ¿Vos asegurás que va a haber menos choques?
No, eso no cabe ninguna duda. Hay menos choques hoy. O sea, los autos autónomos que están circulando experimentalmente chocan muy rara vez, muy esporádicamente y en situaciones muy... muy excepcionales, que van a resolverse, digamos, ¿no? que se están resolviendo.
Bien. Cuando éramos chicos, no sé si te habrá pasado a vos, veíamos en la tele los supersónicos, que no iban en autos, iban en cosas que volaban.
Volaban.
Y digo, ni la robotina fue cierta, nunca
bueno,
se cumplió.
Hoy está el, viste, el...
Ese, el cosito para poner el piso,
para el piso, sí.
Pero la robotina como tal como nunca tal, se hizo, no. Cierto. Sí, sí, sí. Y el auto ese que volaba tampoco.
Está en, digamos, en no en el mismo estadio que el auto autónomo, pero hay algunos tipos que están pensando en startups en autos que vuelen.
Apa.
En un estadio muchísimo más anterior que el auto autónomo, digamos, ¿no?
Claro, claro. Pero alguien lo está pensando.
Alguien lo está pensando y alguien está pensando en hacer eso un negocio, digamos.
Ahí vamos a tener problemas con las aduanas, ¿no?
Qué sé yo, vamos a tener tantos problemas ahí.
Lo primero que se me ocurrió es que Samir puede salir fácilmente como se le ocurra con un auto así, en el caso de que aguante mucho peso. Roberto Agosta, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, muchísimas gracias a usted.
Ha sido muy interesante, a los docentes le ha interesado mucho. Y bueno, estamos... Lo que tiene el futuro es que, pase lo que pase, viene. No hay manera de que no venga, ¿no?
Sí, sí.
Gracias, Roberto Agosto. Estuvimos hablando con Roberto Agosto, ingeniero civil, profesor universitario, fundador y presidente de ACIA, Ingenieros, Economistas y Planificadores. En la tarde de hoy de Dulces y Amargos para todo el país, seguimos...